Alberto San Juan és un actor a qui li agrada la paraula compromís, un actor emprenedor que escriu, que produeix, que dirigeix, un actor que fa els espectacles que li surten de dins, que entén el teatre com el lloc on protestar, on denunciar, on mostrar el que no li agrada de la societat on li ha tocat viure. Ha participat en més de 20 pel·lícules, ha guanyat un Goya i premis Max de teatre, però estic segura que el reconeixement que més li agrada és quan el públic surt d'una obra escrita, dirigida o interpretada per ell conmogut, emocionat, alterat o sacsejat. Perquè l'art que li agrada a Alberto San Juan és el que aconsegueix colpir els espectadors. Buenas noches, bona nit, Alberto San Juan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estabas de acuerdo con el que deia aquí?
Bueno, soy un actor como... básicamente soy un actor que a veces escribe y dirige, y el compromiso importante creo que es con el oficio. En fin, o sea, sí, vamos.
Pues Alberto San Juan és un dels autors i directors de l'obra Celebraré mi muerte. No és una obra de teatre més, no? ¿Qué la hace diferente de muchas otras obras, me dirías?
Celebraré mi muerte es un testimonio real del primer médico condenado, y único, creo yo, condenado por practicar una eutanasia en España. Y este testimonio real, contando este caso real, lo interpreta el propio médico, no hay actor. Esto fue una idea de Víctor Morilla, que firmamos la dirección de la obra juntos. Víctor Morilla es realizador y productor en Producciones del Barrio, la productora Jordi Évole. Ellos hicieron un salvado sobre la eutanasia y conocieron a Marcos Hoffman, a este médico, y Víctor pensó que estaría bien llevar su historia a la escena. La obra, digamos, tiene dos voces, la propia del médico, de Marcos, contando toda la historia, y una pantalla donde se cuentan cosas a través del audiovisual, que es lo que ha hecho Víctor.
La mujer a la que yo maté se llamaba Carmen. Tenía 82 años. Aunque yo no hubiera tomado la decisión, ella, Carmen, estaba muerta.
Hubo un tiempo que fui hermoso.
¿La eutanasia sigue siendo uno de los grandes tabús de nuestra sociedad, Alberto?
Más que de nuestra sociedad, de los políticos profesionales que supuestamente nos representan, pero es un caso más de la distancia entre la clase política profesional y la sociedad. Porque el CIS dejó de preguntar cuando hay un tema espinoso desde el punto de vista del Estado y de las instituciones. El CIS deja de preguntar por él. La monarquía, desde que empezó a caer en el CIS, en la percepción de la sociedad española, se dejó de preguntar por ello. Desde que empezó a apoyarse masivamente, mayoritariamente, la eutanasia, también desapareció la pregunta del CIS. Pero según otras encuestas privadas, pues es una... socialmente no es un tabú, es una cosa asumida y una demanda donde una vez más la sociedad va muy por delante del gobierno, pero esperemos que en esta legislatura se pueda conseguir una ley de eutanasia y la libertad para decidir a la hora de despedirse de este mundo, pues cuando lo permita la situación, poder elegir el cuándo y el cómo.
Por tanto, se le pedirías a Sánchez y también a Iglesias...
Que cumplan su palabra, la ley ya está escrita, ya está preparada, y ellos no deberían tardar en presentarla en el Parlamento y supuestamente tendrían un respaldo mayoritario.
Muy bien. ¿Qué otros temas tabús te gustaría que ya no lo fueran?
Bueno, creo que no debe haber ningún tema tabú. En una sociedad adulta se tiene que poder hablar con libertad de todo, absolutamente de todo. Y plantear todas las opiniones abiertamente. Pues sí, hay muchas cosas que parece que son difíciles hablar. Entonces, bueno, pues otro tabú, la monarquía, evidentemente, la jefatura de Estado, es un tema que se pospone. O otro tabú, el peso de la o sea, el dinero que recibe la Iglesia, que tengamos que... En fin, la situación de privilegio de esa institución privada que es la Iglesia y que tiene una historia muy oscura en nuestro país y en fin, pues sí, son, no se puede tocar la iglesia, no se puede tocar la monarquía o no se puede hacer una ley de eutanasia, pues son por lo menos debatir de esas cosas se debería con total naturalidad.
Claro. Por cierto, hoy que estás en un programa también que hablamos mucho de emprendedores, me gustaría saber, Alberto San Juan, ¿te consideras, porque tú escribes teatro, fundas compañías, sí, actúas, produces, ¿no? Eres un hombre que hace de todo. No sé si es fue por necesidad o porque no te gusta que te manden, Alberto.
Bueno, o sea, empecé a trabajar en el teatro de forma, o sea, cuando estaba en la escuela y no tenía ningún contacto con la profesión ni nada, nos juntamos algunos, que eran Ernesto Alterio, Willy Toledo, Natali Poza, nos juntamos los cuatro, empezamos unas escenitas que había escrito yo, empezamos a hacerlas en bares, de ahí hicimos un montaje, fuimos a un teatro, etcétera, etcétera, después se creó el grupo Animalario, digamos que mi inicio y la mayor parte de mi tiempo profesional lo he pasado con esta compañía y después de Animalario con el Teatro del Barrio. Entonces para mí es como lo natural y sí es verdad que en ese ámbito, en el ámbito del teatro, pues normalmente en los proyectos que he participado son proyectos que he elegido, que he generado. En el cine, pues no, o sea, puedo sentirme más afín o no al proyecto, pero vamos, que no me parece mejor ni peor esta clásica pregunta de teatro o cine. Parece maravilloso cualquier forma y terreno de expresión.
Uh-huh. Por tanto, emprendedor en el mundo del teatro, en el mundo del cine, te ha dado libertad, ¿no? La libertad es importante. Ser crítico, porque tú eres crítico en muchos temas, ser crítico y hacer este tipo de obras que has hecho, por ejemplo, también uno de tus últimos espectáculos teatrales, España Ingobernable, que fuiste muy crítico, sí, con la historia de este país. ¿Te ha llevado problemas, Alberto?
No, que yo me haya enterado, no, también no tengo redes sociales, lo cual supongo que me libra de enterarme muchas cosas,
sí,
pero no creo que sea ninguna actitud extraordinaria o fuera de lo común, o sea, creo que el arte, entre otras cosas, supone la expresión artística, ejercer una mirada crítica, no sé, o sea, no en una dirección determinada en absoluto, uh-huh, con una total libertad, pero es lo normal, o sea, uno existe, abre los ojos, mira y recibe una impresión y se hace una idea determinada, o sea, que estar vivo es nuestra naturaleza en sí es crítica, es uh-huh. Uh-huh. No es nada extraordinario, creo yo.
Claro, pero lo digo porque también a veces ahora te juegas la cárcel, ¿no? Según con quién te metas o critiques, o como mínimo una denuncia en el juzgado de quien se sienta ofendido. ¿Esto te preocupa que esté pasando en el siglo XXI?
Evidentemente me preocupa que por escribir una... por cantar una canción o por escribir, hacer un chiste sobre Carrero Blanco, exista la posibilidad de tener problemas con la justicia, evidentemente me preocupa. Vivimos en un tiempo de un doble movimiento global enorme. Por una parte, una especie de estado de revuelta global por la emancipación de todo lo vivo y a la vez una reacción de regresión antidemocrática brutal y de autoritarismo brutal. Bueno, esto lo aquí estamos en este momento, en un momento de donde la confrontación es muy muy viva.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une terre rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres.
¿La libertad es lo que más te gusta, Alberto? ¿Tu libertad?
No, la mía y la de todas. Sí, o sea, quiero decir, si no podemos ser en libertad, no podemos aspirar a vivir con plenitud. Claro que queremos ser y desarrollar nuestras potencialidades de ser en libertad.
Claro. Por cierto, claro. Una persona que denuncia tanto, ¿no? Y que lo haces en el teatro, ¿por qué no te gusta tener redes sociales? Nosotros que en este programa hablamos también
porque,
mucho
porque
de tecnología,
no,
¿por qué?
No.
¿Por qué?
No, porque ya teniendo solamente el WhatsApp y el mail, ya me genera una cierta ansiedad, así que no quiero más de eso. O sea, no. Pero supongo que es por una cuestión de edad. Yo nací en el 68, he llegado tarde a la tecnología, soy muy torpe para todo lo tecnológico y me marea mucho, me aturde y no me gusta. O sea, no me gusta estar... No me gusta intuitivamente, porque es que no lo he probado. Nunca he abierto un Facebook ni un nada de eso.
Bueno, es una buena manera de denunciar. Esto sí, estarías de acuerdo que gracias a las redes sociales ha servido para denunciar muchísimas cosas y muchos problemas.
En esta etapa, digamos, de revuelta que decía, las redes sociales son fundamentales. O sea, para convocar en la Plaza Tahrir en su día o en la Puerta del Sol, el 15M, la Plaza Cataluña, pues por supuesto, claro que sí.
Claro. Alberto, podemos jugar, si te entrevisto, ¿vale? Hacemos un ejercicio dentro de 10 años, en el 2030. Te quiero hacer unas preguntas, a ver cómo te imaginas tú la vida que nos rodea. Por ejemplo, ¿estaremos con Rey o sin, que antes comentabas?
Pues yo no lo sé. Hay una persona muy que lleva toda la vida estudiando la monarquía española y siguiéndola, que es Jaime Peñafiel, que dijo que a la monarquía española no le quedaban más de 6-8 años y que Leonor nunca reinaría. Entonces, yo, que me parece que es un anacronismo de difícil encaje con la democracia, pues me parece que estaría muy bien. Sobre todo estaría muy bien... hablarlo con libertad y elegirlo, no que viniera dado como un hecho natural que hay que comerse sin más.
¿Habrá más
me imagino que dentro de 10 años no haya monarquía en España, por supuesto.
Otra pregunta, ¿habrá más censura, verdad o mentira?
Bueno, yo quiero ser optimista y quiero pensar que van a cambiar las cosas en un sentido democrático.
¿Con coches autónomos o sin? No sé si te gustaría, imaginar.
¿Coches autónomos qué quiere decir?
Coches que son conducidos por el mismo coche, que no hace falta que tenga conductor, gracias a la tecnología.
Más que eso, que no me da ninguna confianza, pero puede ser por mi desconocimiento de la tecnología, creo que lo sería muy interesante no necesitar tener coche propio para sentirnos personas completas. Que hubiera coches por ahí que podemos utilizar, pero que no son nuestros y no tenemos el problema de tener que tener una plaza garaje ni nada de eso.
¿Con chips por todo el cuerpo o sin, te imaginas?
Sin, absolutamente. Yo no quiero que me...
No quieres chips.
Metan nada que no sea orgánico.
Hablando de tecnología, otra posible frase. El teatro ya no existirá porque no irá nadie, todo el mundo estará pegado a una pantalla. ¿Cierto o falso? No, yo creo que falso está.
Yo creo que absolutamente falso. Precisamente cuanto más nos avasallen las pantallas, más necesitaremos el contacto humano y escuchar historias de viva voz.
Claro. Has trabajado también con Jordi Evo, le comentabas antes en el inicio de la entrevista, ¿no? ¿Qué tal se trabaja con Jordi, otro de los productores de la obra?
Sí, o sea, los dos estamos en la producción de la obra, pero con él, pues mi contacto con él ha sido un par de comidas, donde me lo he pasado genial, nos hemos reído mucho. O sea, que imagino que trabajar más a fondo y más a lo largo con él debe ser maravilloso, la verdad.
Ajá. O sea, que ¿planeáis algún proyecto juntos en televisión
No. Pero vamos, estaría encantado de coincidir cuantas veces sean con él.
Muy bien. Doncs Alberto San Juan, nos ha gustado mucho que hoy visitaras el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Bueno, muchísimas gracias.
I sobretot recomanem la feina d'aquest home, perquè fa de tot, fa d'actor, fa de productor, dirigeix i sobretot fa pensar, haces pensar a la gente y denuncias temas que a veces se callan y por tanto creemos que eres una persona interesante y que te tenemos que seguir más a menudo. Alberto.
Bueno, te agradezco mucho, pero vamos, yo no me considero denunciante, sino simplemente actor y persona que trabaja contando historias en escenarios, sin más.
Claro que sí, pero que sirven para denunciar, Alberto.
Bueno, espero que para algo más, pero bien, bien.
Muy bien. Un abrazo y gracias por estar hoy aquí. Gracias, un abrazo, Alberto.
Vale, a ti un abrazo grande.
Gracias. No.